Un saludo a nuestra audiencia en este puñado de versos con Concha Lobejón. Buenos días, Concha.
Buenos días.
Hoy nos traes una poesía de José Manuel Benítez Ariza, que es de un libro viajero.
Sí, señora.
Explícanos qué es eso del libro viajero. Mucha de nuestra audiencia lo sabrá porque es gente muy leída, ¿no?
Sí, pues.
Pero explícalo.
Es una iniciativa, perdón, que nació hace unos años y consiste en dejar en un punto concreto donde tú quieras un libro y alguien irá a recogerlo. Entonces hay una página web de cada país, en concreto en España, pues ahí tenemos la nuestra también, donde buscas ese libro y dices que dónde lo has encontrado y luego lo lees y después lo liberas y dices dónde lo has liberado.
Y
es muy gracioso. Es muy gracioso porque puede seguir la trayectoria del libro viajero.
Sí, ¿por dónde va? ¿Y tú dónde le has encontrado?
Pues lo he encontrado en un restaurante en Granada. Era un restaurante de comida árabe, muy bonito, con vistas a la Alhambra, o sea, era una joya de este mundo. Y tenían ahí una estantería y me llamó la atención. El libro se me vino encima, como quien dice, a veces me pasa.
Te estaba esperando.
Me estaba esperando. Me gusta mucho esta editorial, la conocía ya, escribe poesía de grandes autores. Y entonces, bueno, me llamó la atención, se lo dije a los del bar, me lo voy a llevar porque es un libro libre, y me dijeron, por supuesto que sí, y aquí está conmigo. Bueno. He mirado a ver dónde ha estado, lo liberó, perdón, la Junta de Andalucía, una biblioteca de Granada, ha viajado hasta Valladolid y ha vuelto a Granada, o sea que es muy
gracioso. Y ahora viene a Palencia. Parece que estaba destinado a llegar a Radio Colores.
Pues puede ser, es una historia muy bonita.
Muy bonita.
Yo creo que hay que invitar a la gente a que comparta esta experiencia. Sí. Yo creo que lo tenemos que mover, a ver si para abril o así podemos hacerlo,
sí.
¿Te parece?
Sí, hacemos algo desde Radio Colores en ese sentido, animando.
Vale.
Bueno, Concha, pues entonces es en casa en construcción, ¿no?
Así se llama el libro de este autor que nació en Cádiz en 1963, es escritor y poeta, es autor de novelas y libros de relatos, también traductor, ha traducido a Rudyard Kipling, a Joseph Conrad, a Germán Melville, a Henry James, colabora en el Diario de Cádiz, en el Independiente de Cádiz y hace críticas literarias en el suplemento cultural del diario El Mundo. Y bueno, obras tiene muchísimas, por ejemplo, novelas, La raya de tiza, Las islas pensativas, Vacaciones de invierno, Vida nueva, Ronda de Madrid, tiene libros de relatos, tiene poesía, tiene ensayos y tiene diarios. Es una pasada de hombre, muy interesante. Este libro es una antología, es un itinerario poético que comprende desde 1984 a 2007. Y está prorrogado por uno de los grandes escritores de poesía que ya hemos leído aquí, Felipe Benítez Reyes, que es un hombre un poco difícil. Este hombre es más fácil, lo vamos a comprobar ahora.
Vale, pues cuando quieras.
Aquí hay un poco de agua. Antología, bitácora. Hoy siempre es todavía, pero el eterno retorno inmoviliza este día en su puro sucederse de rutinas repetidas. Y sin embargo, amanece, y en el sopor inicial, este abrir los ojos como si los fueras a cerrar, comparecen las imágenes que dejaste suspendidas al correr los cortinajes del sueño. Ya amaneció, ya estás en el mismo sitio, las cosas son lo que son, y este cielo color pecho de paloma, y esta luz de tapia de cementerio, y este tacto de papel que te reseca los dedos, son lo que fueron ayer. Como ayer, un sol renuente rebasará los tejados y rubricará tu frente. Ya eres de los elegidos, sobreviviste a la noche, te cuentas entre los vivos. Y en tu rostro se aquilata como un troje, un tropel de memorias inmediatas. Los cuerpos que se sumaban en el cuerpo acariciado y en su aquiescencia cansada. El recuerdo del placer, su promesa anticipada, tu conciencia de no ser del todo quien se entregaba, ni tampoco quien regresa a la soledad primaria del amante satisfecho, la evidencia de haber sido otro junto a su cuerpo ajeno, y reconocerte en esa conciencia de intimidad, la compartida certeza de que ese trozo de vida pertenece a otra esfera del ser, que la vida íntima excluye la realidad y comparte con el sueño su condición primordial de vida interior ajena, de vida que es vida de otros y por otros en la nuestra. Y nos ennoblece y nos hace distintos e iguales, diferentes, ¿por qué no? Somos quienes parecemos, públicos y predecibles, transparentes, sin secretos, e iguales en la conciencia de sustraer a los otros la verdadera existencia. Como un lector silencioso en una sala de espera que solo ofrece a los otros la imagen convencional del lector que a veces mueve la mano para pasar la página o parpadea como en pos del vuelo rápido de las palabras ajenas. Y sin embargo, por dentro, habita otra realidad más intensa, como un cuento, y está aquí sin estar, cerca y lejos a la vez. Tienen los hechos una manera peculiar de acontecer. Solo suceden los hechos que nos suceden. También los que dejan en nosotros un halo de pensamiento que se solapa con otros. Ocurre lo que tememos, lo que nos alegra, lo que confirma nuestros deseos, excepcionalmente lo que a pesar de ser ajeno nos roza una fibra cómplice. Lo que anticipa la muerte nos iguala en el dolor, nos ensombrece el presente. Todo dolor es ajeno, incluso el propio lo sientes como un disfraz superpuesto a tu ropa cotidiana. Esperas poder quitártelo al final de la jornada, y si la jornada es larga, las cosas son lo que son. El dolor será nostalgia de alguna vida anterior, una especie de memoria invertida, una ficción de vida más verdadera en un pasado ideal, en una noche de fiesta, junto al mar, en compañía, en una danza de sombras bajo la noche encendida. Como las constelaciones giran en el cielo oscuro mientras la luna se esconde, y en el espejo del agua el carro grande sumerge sus barandales de plata. Una gran fiesta de máscaras donde nadie es nadie y todos somos para todos nada, y mientras la vida se para y el deseo se apacigua en la desnudez primaria. Mi idea de felicidad implica siempre renuncia a la individualidad. Nada más opuesto, en fin, a mi modo de pensar que mi idea de ser feliz, porque esa renuncia solo podría ser temporal. Como un lector silencioso que levanta la mirada de su libro para ver la vida desordenada y en ella se reconoce. Hoy es siempre todavía y van a dar ya las 12. En este día en que no soy feliz ni desgraciado, en ausencia del dolor, anticipo la alegría que podré contar mañana. Mañana será otro día. Geografías 1. Instrucciones de uso. Ahora llena los ojos muy despacio de este verde apagado que es el alma, la forma, la extensión de la marisma, y deja que te invada muy despacio también la mancha azul que se alimenta de los canales por los que desagua la bajamar, mientras te sobrepasan las cigüeñas que van a converger en el punto de fuga donde el cielo tensa los cabos de su lona oscura, empapada de lluvia. Mira bien, allá en el horizonte se complica una línea de casas, allí vibra la nota monocorde de un taller, allí se espera un bosquecillo, aquí mismo se oye un rumor hondo que viene de muy cerca o muy lejos, y un jirón de niebla inesperada, inexplicable, te ha cubierto los ojos. Del ensimismamiento. Podría recorrerlo con los ojos cerrados o envuelto en una espesa niebla, en esa niebla que siempre envuelve al que recorre lugares que se le han vuelto invisibles de puro familiares. Podrías pasar junto a esos árboles sin asentir siquiera a su eterno rumor de despedida. podría recorrer este camino con los ojos cerrados, sin tener conciencia de los pasos que te llevan ni del espacio recorrido, en la ilusión de que ese espacio es solo el tiempo que tardas en pasar, un tiempo sin imágenes, un tiempo que ya solo es materia de recuerdo. La ventana. Detrás de la cortina, del cristal herido por la lluvia, de la tersa transparencia del aire en el rectángulo, de luz en el que se disuelve la voluntad de espacio clausurado de la casa, detrás del telón familiar de aceras paseadas, de palmeras indóciles, de barcas pespunteadas contra un horizonte que es también el cristal de un espejo borroso. Detrás de ese horizonte, de ese cielo, está el mar y su abrazo de 5 continentes. Están las sierras infinitas, las ciudades extrañas, el monzón, la corriente del golfo, los caminos que se extienden como una cinta desenrollada por un niño sobre una alfombra, el Nilo, los desiertos, la nieve, las doradas islas que se duplican en un nítido perfil de cocoteros reflejados en el mar, contra un cielo que también es el que ves cuando tu mano aparta la cortina espesa, borra el vaho de la lluvia en los cristales y te muestra el paisaje familiar que se obstina en negarte día tras día lo que debió ser tuyo desde el momento mismo de soñarlo. Ciudad 1. La reiteración de estos mismos niños en esta plaza eterna hace pensar en alguna metáfora morbosa de la muerte. La muerte debe ser esta especie de revuelo detenido de niños que jamás envejecen, esta resignación distante de los viejos que los miran. 2. Un trozo de cometa, una hoja suelta de periódico, un caramelo sucio. El barrendero tiene algo de paseante minucioso. Su carro, una memoria indiferente. 3. Y un olor a trastienda o a madera podrida se adensa en las profundidades de los viejos comercios, impregna los catálogos, las muestras, las caras tristes de los maniquíes. El raso suele envejecer a oscuras. El tiempo es del color de ese traje de novia. Domingo Cine. Lo raro es que la tarde para algunos merezca ser vivida intensamente hasta el final, que siga habiendo gente paseando por la calle, inoportunos bares abiertos desde muy temprano y muchachas con blusas escotadas que acuden a una cita, y que el verano demore inútilmente estas veladas de domingo hasta hacer que nos sintamos presos en un comportamiento estanco a la felicidad, mientras miramos en los televisores encendidos imposibles películas en blanco y negro que tampoco hemos vivido. Volvo. Recién desembarcados en el puerto, sin límites de carga o de velocidad inscritos en sus flancos ni placas de matrícula, nos hacen olvidar el desgaste de otras máquinas más frágiles, quizá más delicadas, y calcular su precio como si el brillo de la laca en los cromados o la ausencia de objetos familiares en el salpicadero asegurasen con todo lo nuevo la posibilidad de una vida distinta, no sé si más feliz. Barra. Todavía es posible distinguir en la ropa arrugada y sudorosa las huellas de una efímera elegancia nocturna y en el rostro demacrado por la falta de sueño y la bebida el aire del ocioso en el café de empleados, taxistas y noctámbulos a primera mañana, cuando ya un resplandor difuso anuncia el día y todo lo ocurrido, si es que hay algo que contar, se parece demasiado al parte matinal que nadie escucha en la radio encendida, algo lejano que sucede de noche y que no importa. Paisaje con flamencos. Un extraño cansancio, o más bien una inexplicable falta de convicción, de fe en la épica efectista de sus largos vuelos en formación a países más cálidos, esa fe que comparten con los turistas viejos y los enfermos de pulmón, poco a poco los va haciendo sedentarios. Inmóviles, soportan las tardes detallistas y nítidas de octubre, sus mañanas cuajadas de amenazas. Aún así, sabes que se marcharán. Sin sus presencias blancas, todas ellas sumidas en su propia soledad, en su manera ensimismada de perseguir destellos en el agua, de atraparlos a veces en un rápido gesto de asentimiento, sin su tensa, expectante provisionalidad, el invierno será la dispersión del cielo reflejada en las charcas, tu propia dispersión al contemplarte en ese espejo roto donde se multiplican las ausencias. Niña en la orilla. Tu mejor baza, hallarte en la frontera con un pie a cada lado, como quien salta para esquivar la raya tenue de espuma en que terminan de morir las olas o se rinde a su caricia y con los pies mojados se estremece al experimentar la sensación de hallarse en otro medio, de ser otro, de haberse convertido en uno más de los que chapotean sin reparos a pocos metros de la orilla, dueños de un mundo más ruidoso y arriesgado, y que no es todavía el universo de sólidas rutinas que gobiernan a su manera los adultos. Y sin embargo, la misma luz plomiza dando un tinte uniforme a las fachadas y una rara limpieza inaugural al perfil sobrio de los edificios bajo el cielo encendido, como si la ciudad se decantase por la tonalidad de las postales anticuadas para ofrecer por unas horas una cierta ilusión de lugar predispuesto a la felicidad de quienes lo frecuentan. Mejor si acaban de llegar de lejos y traen intactas las expectativas, la bolsa bien provista y el fervor infantil de los viajeros. La misma luz de ayer, la de mañana, como si fuéramos también nosotros un tropel de turistas aturdidos bajo un cielo distinto o acabásemos de abrir los ojos donde no esperábamos, como si no supiéramos que estamos donde siempre, como si no supiéramos que es lunes. Biografía 2. El tiempo que endurece el pan, el tiempo que llena los buzones de cartas atrasadas y papeles inútiles, el tiempo que enrarece la atmósfera de los pisos cerrados y presta un sutil hilo argumental a las vidas ajenas, un curioso carácter de fenómeno de feria a las cosas que cambian por su influjo, el tiempo de esas vidas, de esas cosas, tan distinto a ese otro tiempo extraño que se remansa en círculos concéntricos a nuestro alrededor o influye como aceite en esos días iguales que al final suman un solo día para quemarse luego en un único instante sin medida ni tiempo. Sobre la infancia. Fue lenta, casi inmóvil y forzosa. Mente debo de tener de ella un recuerdo complaciente y feliz, como si fuera necesario adularla o imposible expresar de otra manera la idea de un pasado compartido y quizá legendario en el que fuimos capitanes intrépidos, viajeros domadores de fieras o soldados dotados del poder de transformar con nuestra sola voluntad la vida. Aunque imagino que eso lo inventamos después, justo cuando los hechos empezaban a probar lo contrario, y es curioso que un niño simbolice el amor. Fort Bravo. Cada tarde, una mano alineaba en columna de cuatro a los jinetes, los hacía cruzar la peligrosa pradera de Terrazo y regresar, con unas cuantas bajas, a la vaga seguridad que les proporcionaba la valla de maderas de embalar, el portalón pintado, la torreta de palillos cruzados que destacaba sobre la arriesgada silueta de Fort Bravo. El mundo era otra cosa. Un horizonte de mantas onduladas era el padre cansado, echado en el sofá. El filamento hiriente de una lámpara era el sol del desierto o la luna incendiada sobre la palidez del cielo raso. El mundo era otra cosa, sí. Imperaban en él las voces misteriosas con que se despedían los adultos a la primera mañana. Del otro lado de un inexplicable perfume de café, de un tintineo amortiguado de cucharas. Y uno hubiera querido salir de entre las sábanas entonces, como salía la caballería del recinto del fuerte, y sentir, con el frío de la mañana oscura, eso que ya sabían los adultos, que Fort Bravo era aquella despedida con frío, las tardes de cansancio, lo que quedaba atrás cada vez que partían, con caballo o sin él, a la incierta pradera que ocultaban las persianas echadas del cuarto de los niños. Un mal pensamiento. Vivir como esos niños a los que yo envidiaba en un piso con muebles anticuados y salones por los que uno pasaba como de puntillas hasta llegar al cuarto de jugar, dejando atrás la voz amable de una madre vestida siempre como para salir, que tomaba eficaces disposiciones contra mi rigidez de extraño y hacía resonar sobre las cristaleras un acento que a mí me recordaba al de las locutoras de la radio, y aceptar el ritual de la merienda y marcharme prudentemente al filo de las siete diciendo adiós, adiós, con el remordimiento del que se sabe injusto con el rudo y cálido lugar donde sus padres y hermanos, como todas las noches, le esperaban con la cena frente al televisor e insistentes preguntas que ya no respondía. La educación sentimental. En la infancia aprendimos el manejo de gruesos diccionarios ilustrados con diosas mitológicas, dolencias misteriosas y tribus africanas que ignoraban el uso del vestido y tenían extrañas costumbres amorosas, e inventábamos raras enfermedades que curar en los cuerpos de primas complacientes, muy crecidas tal vez para su edad. Y nadie reparó en nosotros hasta mucho tiempo después, ya al final de la década, cuando uno hubiese preferido no besar a las primas, fingir no comprender las bromas de los tíos o quedarse todo el domingo en casa mientras padres y hermanos exploraban los prados que rodeaban la ciudad en un viejo 600. Clásicos juveniles. Aunque a veces tenían problemas de dinero, yo siempre los tomé por niños ricos. Me gustaba pensar que Dick miraba a Jorge, que era una chica con nombre de chico, con los ojos que yo ponía ante mis primas mayores, que Julián, siempre tan rígido y estirado, tenía algún problema serio que resolver consigo mismo, que Ana, eso estaba claro, era una boba, y Tin, el perro, un bicho peligroso al que habían enseñado a ladrar a los tipos mal vestidos. Siempre estaban de vacaciones, siempre al tanto de un misterio en algún sitio de arquitectura complicada, con túneles y sótanos y niños sospechosos y huraños, de los cuales acababan por ser buenos amigos. Nada que ver, admito, con aquella timidez mía de entonces con los desconocidos. De verano en verano, de misterio en misterio, cómo no, cumplían años, y en los últimos libros uno los imaginaba ya espigados, con barba y con la voz cambiada. Digo yo que la vida los habrá tratado con el rigor debido, que Dick acabaría por morir en Dunkerque, que Julián por hacerse borracho empedernido, mientras Jorge buscaba mejor consuelo en brazos de alguno de estos tipos mal vestidos a los que les ladraba el viejo Tim, y Ana, de Ana no sé qué decirles, lo mismo se ahorcó. Y mi rencor hacia esa edad incierta en que no éramos niños ni adultos, este persistente rencor me dicta el título del último episodio de la serie, Los cinco en el infierno o un final merecido. Los amigos. Si quisiera reunirlos en una fiesta, pienso en una despedida, por ejemplo, antes de un largo viaje, posiblemente apenas hablarían entre ellos o tendrían muy poco que decirse, y es fácil suponer que el espacio previsto para el baile o la conversación acabaría irresistiblemente separándolos, algo decepcionados, mientras yo insisto en presentarlos, cuento anécdotas que no vienen al caso y les sirvo otra copa. Pienso en cómo los conocí, qué parte de mi vida les pertenece, qué saben de mí estos buenos amigos que no tienen casi nada en común y representan, sin saberlo, las vidas que soñé, las que quiero olvidar, las que esa música de fondo que ya solo distingo de las voces y las risas de la celebración convoca para mí. Cómo han cambiado, cómo he cambiado yo, que no sé qué decirles, cómo pedirles disculpas por haber mezclado todas las invitaciones, por citarlos en tiempos, en lugares distintos, con qué tipos que ellos creen que soy. La niebla. Ahora eres el otro. Mira cómo sonríes, cómo cuidas que no te tiemble el pulso al ofrecer la mano. Y sin embargo, sigues siendo un extraño entre esta gente. No has leído ninguno de los libros que ellos dicen que acaban de leer. No entiendes lo que dicen. Tampoco has sido parte de esa niebla sobreentendida en la que se confunden, se mezclan tiempo atrás. Entonces no existías. Y sin embargo, ahora tienes mucho que ver con todos ellos. De vez en cuando acudes a lugares como este, añades algo un poco de hojarasca, el fuego mortecino de la conversación, estrechas otra mano temblorosa. Alguna vez incluso has recogido en una parte un poco de calor sobrante, unas palabras susurradas. Tu vida, en cierto modo, empieza a confundirse en esa niebla. Por eso no te explicas por qué a veces despiertas a la mitad del sueño y ya no están. Es como si 10 años de trabajos distantes, de vagos matrimonios, de viajes, los hubieran borrado, dispersado. Y te queda la niebla y un poco de calor que se enfría enseguida. Casa en construcción. Huele a papel mojado y a paredes sin rellenar y a tierra fresca. Huele a escondrijo de arañas y a polvo de ladrillo y a lugar donde el aire de la calle se estanca en un silencio de casa desahuciada. Hay sacos sin abrir que pesan como un muerto y otros que se desangran en remansos de harina que conservan la huella de una suela, las pisadas de un gato. Pasamos muy despacio, sin querer molestar. Aquí la cama grande, aquí los libros, aquí el cuadro del barco en la tormenta, aquí la mesa oscura, la reunión de amigos congregados en la disposición acogedora de las sillas, el sofá para dos y su silencio de tardes arrastradas. Salimos por el hueco de una puerta. Es como si ya hubieran pasado muchos años, ya ni siquiera el viento se molesta en entrar.
Bueno, Concha, pues muchas gracias por este. Es una poesía bonita, es sencilla y asequible.
Sí,
porque habla de cosas cotidianas también.
Hay de todo, ¿eh? Hay cosas como más profundas y más difíciles de entender.
Sí, ser sencilla no quiere decir que no sea profunda.
Sí, es muy gracioso lo que hemos leído de la parte de su biografía. A mí me recordaba al Foro Apache, a mi hijo jugando en el suelo horas y horas y horas. Y luego lo de los cinco es graciosísimo. Este hombre casi es de mi generación, soy un año mayor que él, y bueno, pues hay cosas con las que te identificas, obvio,
sí,
¿no?
Sí, este último de Casa en Construcción, pues es también...
El día que te vas a comprar una casa que todavía no han hecho,
y
vas
ahí... En obras y tal.
O que estás en obras y vas soñando que vas a poner en cada sitio. Es curioso este hombre, habrá que seguirlo.
Habrá que seguir, sí, porque veo que todavía queda bastante del libro.
¿Quieres que siga con él?
Sí, otro día podemos seguir leyéndole. Bueno, puedes seguir leyéndole.
Hecho, venga.
Bueno, pues muchas gracias, Concha.
Un placer.
Como ya sabe nuestra audiencia, Concha, que es la profe de literatura de la Universidad Popular. Un saludo a nuestra audiencia y a leer poesía.